Volen lligar-te a un discurs, a una bandera, tot el que eres seràs. Volen lugar-te a una marca, a una idea, volen que digues si és negre o si és blanc. Volen la nit de la vida, la volen buida, no volen vore dubtar. Volen quietud i la volen indefinida, volen la seguretat. Ser de ese món és un poc complicat, ser i no ser de forma normal. Baix del meu llit on l'aix de tristesa, en queda bé la disfressa de sant? De què estàs fugint quan t'acuses? Les teues paraules on van? Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Se estornen les hòsties com un boomerang. Ara es planeta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions.
6 minuts per sobre de les 12 del migdia. Arriba el moment de parlar d'arquitectura, d'arquitectura de proximitat. I aquí, com sempre, ho fem amb la cooperativa La Ratxola. Avui ens acompanyen, com sempre, el Jorge Romero. Què tal, Jorge? Com estàs?
Hola, bon dia.
El Carlos Fernández.
Què bon
tal, Carlos?
Molt bé.
Avui parlem d'un tema, Jorge, que t'apassiona, tu.
Sí, me gusta.
¿Quin tema és?
Es muy interesante y es un poco complicado a la vez. Vamos a hablar de arquitectura y ciudades sostenibles.
Muy bien.
¿Vale? Primero de todo, la palabra sostenibilidad está como muy de moda, ¿no? Últimamente en la televisión, en los periódicos, en todos sitios.
Bueno, es que intentem ser sostenibles.
Sí, pero ¿qué significa
la
sostenibilidad?
Reciclar.
Vamos, poco a poco.
Sí, sí.
¿No? ¿Qué significa?
Poco a poco.
Entonces,
sí.
Está muy de moda, por ejemplo, se habla mucho de economía sostenible,
sí.
Agricultura sostenible, turismo sostenible. Lo mismo que pasa con el adjetivo ecológico, ¿no? Agricultura ecológica, alimentación ecológica, son etiquetas que se acostumbran a poner. En el caso de la sostenibilidad, bueno, esta palabra apareció en la década de los años 80 en un informe que prepararon una serie de países para la ONU, un informe que se llamaba Nuestro Futuro Común, y voy a leer directamente que esta palabra apareció junto con el desarrollo sostenible, ¿vale? Y lo que significa desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Resumiendo, que lo que hagamos ahora no nos carguemos el planeta para que puedan vivir las generaciones futuras. ¿Vale? Es un tema muy, muy sencillo. Y entonces fue la primera vez, bueno, en aquellos años, donde se entendió que el mundo... el planeta Tierra no es tan ilimitado como pensábamos. O sea, que el planeta tiene unos recursos finitos.
Uh-huh.
¿Vale? Entonces...
Casi estamos hablando más de ecología que
sí,
de arquitectura,
esto,
oye. Que
sí,
quede
o sea,
claro.
Ens posem el barret de obrir la mirada, ¿no?
Exactamente. Abrir la mirada es como una previa. Antes de hablar de arquitectura sostenible, tenemos que entender cuándo apareció el concepto, a qué nos referimos. Pasa lo mismo con el tema de la energía. Nos venden que la energía es verde. O sea, la energía producida con fotovoltaica, con eólica, nos vende que es energía verde. Pero tenemos que... Bueno, nosotros entendemos que es una especie de trampa porque tenemos que pensar que cómo se fabrican esos paneles fotovoltaicos, cómo se fabrican esos molinos, los minerales que hay que extraer de minas que están en la otra punta del mundo y vienen aquí. O sea, todos los elementos tienen una mochila detrás de transporte, de extracción de materias, que no podemos decir que sea verde en sí. Para más inri, la Unión Europea hace unos años ha calificado el gas natural y la energía nuclear como energía verde. Vale.
És que, clar, juguen una mica
bueno,
a despistar-nos, perquè també és veritat que aquesta informació és bastant oculta i
bueno,
no és coneguda. Ahí. Tu, si poguessis escollir, doncs agafaries l'energia que menys contaminés. Però, clar, si no sabem el
bueno,
que significa això...
Escollir pots escollir. O sigui, tu quan contractes la teva, jo què sé, el consum elèctric, ho pots fer a una empresa que només produeixi energia elèctrica d'origen ecològic.
Clar,
el que passa és que la que t'arriba a tu...
Jorge, em diu, com es construeixen les plaques solars,
claro,
no?
Tenemos...
O com
bueno,
es destrueixen,
clar.
Perquè ara estem veient també tot una problemàtica no, associada a aquests recursos.
No pot ser totalment ecològic, pots
per
anar a lo que sigui més ecològic.
Per això tenemos que pensar un poc a nivell global i no solo quedarnos en el mensaje que nos dan de marketing per intentarnos vender una cosa.
Claro.
Tenemos que pensar un poco más globalmente.
O sea, prova de que nos lo intentan vender... sale un poco más tarde en lo que queríamos explicar más tarde, pero es que cuando buscas arquitectura sostenible, uno de los artículos que salen primero es del BBVA y de no sé qué, eléctrica.
Repsol y Endesa. Entonces, bueno, nos la están colando un poco así como todo verde, ecológico, sostenible, pero hay que pensar de dónde viene. Entonces, hablando del desarrollo sostenible, bueno, se basa en tres pilares, en tres dimensiones, la dimensión ambiental, la social y la económica. A ver, esto es muy sencillo, la dimensión ambiental, nos estamos cargando el planeta, la dimensión ambiental se debe centrar en proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales. La dimensión social muchas veces no se tiene en cuenta y se refiere al bienestar de las personas, la igualdad social, el feminismo, el acceso a la educación, a la vivienda. Aquí entra la arquitectura, el acceso a la vivienda, el precio de la vivienda, el precio del alquiler. La dimensión económica, nosotros entendemos que es la gran trampa del sistema capitalista, porque lo que nos están intentando vender es que el crecimiento sea sostenible. La economía tiene que tener un crecimiento sostenible. Crecimiento sostenible es un oxímoron, o sea, son dos palabras que no pueden ir juntas porque significan lo contrario. Por ejemplo, y te pregunto, Isa, ¿conoces alguna cosa en la Tierra que pueda crecer indefinidamente, que pueda crecer siempre? Muy fácil.
Me haces unas preguntas.
Es muy fácil.
¿Qué firma? Sí, jo ara no sé.
Tot té uns límits, no?
No, clar. És que, clar, ja estem en el decreixement, no? Que és muy, el és, tema que hem de posar sobre la taula. El que passa és que el decreixement no agrada fins i tot, jo crec, a la gent en general, perquè significa canviar la forma en la que estem vivint ara mateix, que estem en consum permanent.
Però no vivir peor.
És que et diguin, ostres, és malament.
No, és fer un canvi a viure d'una altra forma, no? Però és veritat que a nivell general les grans elites tampoc no volen parlar de creixement.
Bueno, pero no sé si te acuerdas que hace poco, unos meses, una señora que se llamaba Leticia, que es la reina de España,
sí, habló
del crecimiento.
Sí, va apuntar varias teorías del decreixement.
Pues estamos ahí.
Leticia Abanderada, la reina de...
Y que se le dio mucha caña porque que hace una persona, bueno, de esta élite, hablando de decrecimiento en contra de los poderes económicos, capitalistas y demás.
El decreixement és possible també en el vostre àmbit o no? Perquè, clar, vosaltres també...
Sí, por ejemplo, nosotros nos planteamos más rehabilitar que construir obra nueva. Es una forma de decrecimiento.
Però això, per exemple, quan vau estudiar, us interessava?
Bueno,
es treballa,
ens interessava, però quan
aquí?
Nosaltres vam estudiar això no estava de moda, diguem, no? I no ens parlàvem d'això.
No.
Avui en dia sí, a l'escola sí que es tracta bastant això.
Uh-huh. O sea, s'estudiava en aquelles assignatures optatives, tenies professors que eren d'este
algún motivat,
estilo.
No?
Sí, algun motivat,
bueno,
com el Jorge.
Jo empecé ahí a motivarme con estos, claro, con estos temas. Pero el decrecimiento es súper importante porque, uh-huh, pues lo que te decía, no hay nada que crezca indefinidamente. ¿Cómo podemos hacer que el PIB de un país crezca cada año? O sea, ¿a ti te suben el salario cada año un porcentaje? Todos los años más y más. A mí no.
Nosotros una mica darrerament, però hem estat molts anys aturats.
Pues, pero no quiere decir...
Ahora va associat a la inflació.
Por ejemplo, pero si tú, sí, pero no suben como la inflación.
No, siempre nos caen par sota.
Entonces, decrecer significa vivir más ordenadamente, vivir con lo necesario, no estar en la sociedad de consumo que nos incita, ¿no? cada día. Entonces, otra cosa que quiero apuntar es la famosa Agenda 2030. La Agenda 2030, que de hecho España tiene un ministerio que se llama, bueno, que es de la Agenda 2030. Donde se establecen los 17 objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que todos estamos de acuerdo en que, bueno, voy a leer unos pocos, todos estamos de acuerdo en el fin de la pobreza, hambre cero, igualdad de género, trabajo decente, energía asequible, todos estamos de acuerdo en estos temas. Pero hay uno que es bueno, después hablaremos de un objetivo que es el de las ciudades y comunidades sostenibles, si nos da tiempo. Pero hay uno que es el del crecimiento económico, que es lo que hemos hablado antes, que es la trampa del crecimiento económico. O sea, si crecemos no podemos ser sostenibles, porque el planeta, los recursos son finitos. Entonces, antes de entrar en el tema de las ciudades...
Bueno, hi ha gent que ho discuteix perquè pensar que la tecnologia serà capaç d'assolir tot el que és necessari perquè podem créixer infinitament. Bueno, nosaltres no pensem així, ja està.
És veritat que l'agenda 2030 anem una mica tard, no? Perquè, clar, pensem que estem al 2024, en 6 anys hauríem de fer un canvi brutalíssim.
Sí, fi de la pobresa, fam zero, sí, és impossible.
Si no se canvia el sistema socioeconòmic és impossible.
O sigui, anirà passant una mica com a les COPs, no? Que es van endarrerint els terminis i es van endarrerint i potser 2030 serà 2035 i després serà 2040 o el que sigui, no?
Mira, una forma de medir l'impacte que la humanitat i la societat exerce sobre el planeta és calculant la huella ecològica, no? del planeta. Per exemple, si ens imaginem que Espanya necesita los recursos de casi 3 planetas, 2,8 planetas, en satisfacer sus demandas propias. O sea, para que 3 planetas, o sea, lo que España necesita para desarrollarse son 3 planetas. O sea, no cabe en ninguna cabeza que podamos seguir, que podamos seguir así.
Estem una mica catastrofistes avui, però no passa res.
Sí, avui havíem d'haver posat la sintonia original nostra. Postapocalíptica.
Tothom tranquil, no passa res. Però hem de ser conscients, Jorge.
Si no som conscients, com vam a millorar i a canviar?
Totalment.
Nosaltres sortirem d'aquí i anem a plorar.
Jo crec que sí. No passa res.
Però mi vida és així, Després, hay que ser un poco...
Hi ha una part positiva d'aplicar...
Sí, hi haurà algo positivo.
Hay que ser un poco pesado en estos temas y que vayan calando poco a poco, porque si no, no tenemos... Vale, respecto a la arquitectura sostenible...
Sí.
Sí, bueno, a ver...
¿Qué?
Cosas bueno, que podemos hacer.
Es una mica el mateix. O sigui, al final, lo que es la arquitectura sostenible, lo que es un tipus d'arquitectura que resol les necessitats dels seus ocupants actuals, diguem-ne, sense posar en perill el benestar desenvolupament de les generacions futures. O sigui, és el mateix, sostenibilitat, però aplicat a lo nostre, que és l'arquitectura. Mm-hmm. Com podem fer això? Pues, optimitzant recursos, o sigui, agafant recursos que siguin més propers, més fàcils de manufactura, que no tinguin tanta manufactura realment.
Materials de proximitat.
De proximitat. Si podem construir amb fusta, pues, que es poden plantar arbres, sempre serà millor que seguim construint amb formigó que l'han de portar de la cantera, per dir alguna cosa.
Ara s'està fent un canvi en
sí, com... però és molt car encara. Sobretot aquí, construir una casa amb fusta, pues, a lo millor surt un 30 o un 40% més car.
És que sí que és veritat que es veuen opcions, no? que surten als mitjans de comunicació de cases que s'actual basteixen, que són molt eficients, però sí. Són com anecdòtiques i no sé si fins i tot el que deies, no? És molt car potser per fer una inversió.
En fusta ho veiem tot avantatges, menys el preu, bàsicament.
És molt car. Tot és economia i tot és... elecciones, o sea, puedes construir una vivienda súper eficiente que te va a costar entre un 5 o un 8% más, ¿vale? Pero tienes que invertir en lo realmente importante, no invertir en una grifería de oro, ¿me explico? Ni una bañera de película. O sea, tienes que invertir en lo que realmente es importante para...
Clar, el que passa és que la gent que ha de tenir diners, no? Ho fa també en aquest punt de donar-se certs luxes. Clar. I has de ser una mica activista com tu, Jorge, no?
Sí,
dir,
no,
jo vull una casa que sigui eficient, que tal, em gasto més diners, però després però sé que també necessari. Ho estalvies, no?
Invertir en lo necesario. Sí. No,
a
veure, és
que hi ha gent amb diners que es fan cases així, eh?
Sí,
no és que tothom busqui
però
només el luxe.
És com l'anècdota, no? Sí. Que surten com exemples, però que no es veu que hi hagi un canvi a hores d'ara a nivell general.
També és un poco construir com s'ha fet de tota la vida nostres abuelos i bisabuelos, l'arquitectura vernácula de tota la vida. Creo que hemos hablado ya de esto de las masías, las casas de piedra, de adobe, todos estos materiales, la piedra, el adobe... Son materiales que cuando la casa se acaba su uso, vuelve al ecosistema. O sea, la piedra, el adobe, todos estos sistemas constructivos, la madera...
Bueno, incluso se reutiliza en otras casas. Exacto. Antiguamente se hacía mucho. O sea, ves un montón de muros antiguos romanos que habían reutilizado piedras de otras construcciones.
Uh-huh. O sea, en el fondo es muy sencillo, es volver a lo de antes y consumir con principios... Pero es lo más difícil a la vez.
Entonces, la arquitectura sostenible, además de optimizar recursos, tiene que intentar disminuir el consumo energético, tiene que fomentar que la energía que se utiliza venga de orígenes renovables, tiene que intentar reducir las emisiones y los residuos generados durante su construcción, que eso es importante, tiene que darle calidad de vida a los que evidentemente la habitan. Y una cosa que en la que no se suele hablar es la dimensión económica y social que tiene la arquitectura. Es como, sí, la casa es muy eficiente, pero ¿quién la ha construido y cómo? Si la ha construido una gente que estaba explotando a sus trabajadores...
Florentino, por ejemplo. O sea,
entonces, claro, ya no es tan sostenible. Entonces, esta parte creemos que es importante y normalmente no se tiene en cuenta. ¿A quién eliges para que te construya tu casa?
Nosotros, que somos una cooperativa de arquitectura, sí, pues intentamos movernos en estos ámbitos. También hay cooperativas... De constructoras feministas, o sea, chicas, ahí tenemos...
Sí, tenemos algún contacto. Pero hi ha molt poques, en realitat. És a dir, aconseguir que una empresa dintre del sector sigui realment ètica és bastant complicat.
Sí, és que és un sector, sí, que és veritat que la precarietat és evident.
Clar.
No?
I normalment què passa? Que quan tu agafes una empresa d'aquestes, és difícil que et pugui donar els mateixos preus que una de les,
sí, clar,
altres,
sí,
perquè,
sí,
clar... Bueno, fer les coses bé al final és més car.
I pagar un precio justo por el trabajo también es complicado. Uh-huh. No todo el mundo lo hace.
A nivell de, no sé, de construcció d'un bloc de pisos, hi ha algunes iniciatives que també puguin anar cap aquí?
Bueno, a veure,
s'estan posant en pràctica alguna cosa?
Sí, ara mateix, per exemple, o sigui, un exemple proper per nosaltres, que és l'edifici que ha de construir ara la cooperativa de viviendes,
sí,
allà 11 de setembre, la constructora, diria que és Calaf, per fer les prescripcions d'aquí dels industrials que han de construir l'edifici, els hi passa uns formularis que no són gaire fàcils d'emplenar, que tenen un munt de preguntes, pues, jo què sé, quins tipus de materials utilitzeu, d'on venen, tenen l'etiqueta tal o qual, sí, és bastant complexa escollir qui fa cada cosa, però no només no miren el preu, diguem-ne. O sigui, miren un munt de coses més per intentar ser el més sostenibles possible. Evidentment, no arribes a ser 100% sostenible, és impossible ara mateix, però tot el que poden fer ho fan. I jo crec que no només ho fa Cooperativa de Vivienda, segurament ho fa més gent. Mm-hmm. Explico què t'assembla perquè el tenim al proper i coneixem bastant el procés, però s'estan anant per aquesta línia, sobretot, per aconseguir edificis més sostenibles. Perquè tot l'altre, tot el que és més eficient en relació a l'energia, la promoure les energies renovables i tal, això, pues, com ara ven bastant, pues, ja ho està fent gairebé tothom. O sigui, no és tan... No s'ha de ser tan motivat, diguem-ne, per tirar per aquí, perquè pràcticament el, sí, codi tècnic ja t'ho exigeix. Uh-huh. Però l'altre, pues, no t'ho exigeix, ningú, ho has de fer tu una mica perquè vols.
Clar, per exemple, ara amb la sequera, que tenim un problema d'aigua brutal, que jo crec que ens ha tornat a fer prendre consciència, com en el 2007-2008, no? De dir, ostres, hauríem de reformular, no?, com estem construint, clar, què fem amb les aigües de cada edifici, cap a on van...
És que igual que ara mateix el codi tècnic pràcticament t'obliga a que tinguis, jo que sé, plaques fotovoltaiques per poder acomplir, jo crec que d'aquí a poc t'obligarà a que tinguis dipòsits d'aigua, perquè clar, és que no té sentit.
El otro día, no recuerdo que un amigo me decía, hostia, me he dado cuenta que el váter tiene agua potable.
Sí.
O sea, tú puedes, sí, no ho sabia, no?
Tú
no
puedes
sabia
beber agua, claro, de la, sí, taza, sí, del váter, sí, porque es potable.
No ho feu a casa, eh?
No cal que ho feu, però és veritat que podria venir d'altres, no?, d'aquestes aigües grises que ja anem fent tot això. No sé si els habitatges nous ja es fan, però crec que no, no? Que encara no
estan obligats a fer-ho.
Depende del promotor, o sea, depende, sí, del cliente. Si tiene esa conciencia ecológica, pues sí que se puede reutilizar.
Ja, nosaltres hem fet alguna unifamiliar en alguns pobles on sí que t'obliguen a tindre un dipòsit de recollida d'aigües pluvials. Però crec que només és per les unifamiliars i en alguns municipis comptats. O sigui, no és a tot arreu. No és una cosa estatal com el Codi Tècnic.
Clar. ¿Qué mes?
No me quiero ir sin
Nos
hablar...
Nos quedan cuatro minutos.
Vale. Sin hablar de las ciudades.
Venga.
Aunque nosotros somos arquitectos, pero los urbanistas también tienen su papel, que juegan en las ciudades que llaman sostenibles, que es otra etiqueta que no vale para nada si no se si no se pone en práctica. ¿Qué problemas tenemos en las ciudades actualmente? La contaminación, que las ciudades están pensadas para el coche y no para las personas. O sea, esto es muy heavy. O sea, tú vas por la calle, en Barcelona o aquí o en Hospitalet, y están pensadas para el coche. O sea, ni para la bicicleta. O sea, ahora poco a poco se están empezando a pensar para la bicicleta. Hay muchos carriles bici, pero claro, porque esto vende.
Sí, això ha estat un canvi dels últims anys, no?
Sí, però tenim exemples, per exemple, de peatonalització de casco històric i alrededores de ciutats, que des de el 1999, per exemple, tenim exemple de Pontevedra en Galícia, que és una ciutat peatonalitzada, pensada per a les persones. Quan això passava en Barcelona, amb el tema de les superilles, que se peatonalitza...
De Consell de Cent, no?
Salía todo el mundo a quejarse de que viene el incivismo, de que
todo el mundo no salía a quejarse. Una parte
se daba voz a esta gente de que se ha vuelto todo más incívico, que los comercios no pueden pierden dinero porque se peatonaliza. Está demostrado que no es así. O sea que las ciudades hay que pensarlas para la gente. El tema de la contaminación. Las ciudades ocupan apenas el 3% del territorio del planeta, pero consumen entre un 60 y un 80% del consumo energético global del mundo y son las culpables del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Me acuerdo, hace tiempo, en una tesis doctoral de arquitectura, había una tesis que se titulaba Ruralizar lo urbano.
¿Es posible?
Bueno, tenemos que ir cambiar los parques duros por zonas verdes, no quitar árboles.
Clar,
bueno,
és que també en veiem moltes vegades que està considerada zona verda i veus un espai que dius, bueno, això no hi ha cap moment.
També a poc a poc.
Hi ha quatre arbres i això no és zona verda.
Amb el tema del Covid, nosaltres pensàvem que una mica amb el teletreball la gent tornaria una mica més cap al camp i de fet hi va haver com un boom de gent que es buscava una alta residència fora de les ciutats i tal. Però no...
S'ha hagut de tornar, perquè les empreses no han volgut el tema del treball.
I el tema idílico de volver a los pueblos a vivir, tal, dependes del coche.
Sí, sí, totalment.
Entonces, ¿es sostenible irse a un pueblo y depender del coche para ir a comprar el pan, por ejemplo? O cualquier cosa. O sea, no hay respuesta a este dilema que planteamos de qué es más sostenible o menos sostenible. Lo único que sí que podemos hacer es tener conciencia de los actos que hacemos día a día.
Doncs això hem intentat, posar un punt de consciència. És veritat que ens hem quedat una mica com tristos,
con alegría.
No passa res. Us donarem també algunes claus en endavant, no? per animar-nos. I, Jorge, gràcies també per portar aquest tema, que aquí és veritat que et preocupa i que a tots ens ha de preocupar. A tu, Carlos, també et preocupa.
Sí, no, òbviament, sí.
Jo ja l'he... Estic molt pesat amb ell.
I també moltes gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres. A la fombre tropical, Sant Fe de Pau i de Guerra, totes les contradiccions i les cançons, ventiladors, que esguiten merda, merda pa tots.